GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Hora de comenzar GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050 AM y mundo.sputniknews.com. Les proponemos una hora de información y análisis de los temas más destacados de América Latina y también del contexto internacional. Hablaremos de Chile porque el próximo domingo 19 de noviembre tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en donde 8 candidatos aspiran a encabezar el próximo gobierno del país. Según las encuestas, Sebastián Piñera es el favorito para otra vez ser presidente de ese país. Junto a Raúl Martínez, periodista chileno, vamos a adentrarnos en el panorama político de esta zona de América Latina y conocer qué es lo que puede pasar. Además, iremos más lejos porque haremos referencia al conflicto que tiene que ver con Líbano y con Arabia Saudita. En las últimas horas, el primer ministro de Líbano se encuentra en Arabia Saudita, renunció al cargo y ahí hay varios inconvenientes también vinculados a la relación con Arabia Saudita y con Irán. Junto a Horacio Calderón, experto en asuntos de Medio Oriente y África del Norte, vamos a contextualizar esta situación que amenaza con un conflicto a mayor escala. Y además haremos referencia a la fecha pasada ya del 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a conocer la situación de los pacientes diabéticos en el Uruguay y en la región. En Uruguay se está reclamando además por el reclamo vinculado a la bomba de insulina con la intención de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Comenzamos así GPS Internacional. Repasamos ahora algunas noticias de la región. El Ministerio Público de Paraguay registró un incremento de más del doble en los casos de denuncias anuales por violencia familiar desde el 2013, lo que muestra una preocupante estadística, según informó la Fiscalía. En el 2013 se registraron 6.503 casos denunciados de violencia familiar y hasta noviembre de este año ya son 13.491 las denuncias, lo que supone más del doble, pese a no haber acabado el año. Paraguay registró en el 2016 un total de 39 feminicidios, uno cada 9 días y medio, según datos de ONU Mujeres. Bolivia y Suiza van a firmar el mes próximo una declaración de intenciones sobre la participación del país helvético en el proyecto del tren bioceánico que va a unir el Atlántico con el Pacífico. El documento será rubricado durante la visita que van a realizar a Suiza el 14 de diciembre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el ministro de Obras Públicas, Milton Claro. El corredor bioceánico, que tiene más de 3.700 kilómetros, partirá del puerto de Santos en Brasil, atravesará el territorio boliviano y va a concluir en la terminal marítima de Ilo, en Perú. Además de beneficiar a Bolivia, Brasil y Perú, el bioceánico va a favorecer a Argentina, Paraguay y Uruguay a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Especialistas argentinos se mostraron preocupados en las últimas horas por la aparición de 4 delfines muertos en la localidad bonaerense de La Costa, encontrados por la Fundación Mundo Marino. Según reportan medios de prensa locales, aunque aún no se le veían marcas de redes en uno de los animales, de raza franciscana, tenía plástico en el estómago. Este tipo de delfín, conocido como delfín del plata, es considerado desde el 2008 una especie vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La especie se distribuye por las costas atlánticas del sudeste de Sudamérica, especialmente en el Río de la Plata. El Parlasur recomendó al Consejo del Mercado Común la participación del Parlamento en las negociaciones que ocurren entre el Mercosur y la Unión Europea, de forma que los parlamentarios del bloque tengan el mismo tipo de acceso a la información y las negociaciones que sus pares del Parlamento Europeo. Varios parlamentarios apoyaron la propuesta del legislador argentino y ex canciller Jorge Tayana y criticaron la falta de transparencia en las negociaciones. Esto lo hizo Julia Perier con el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri. El próximo domingo 19 de noviembre en Chile va a tener lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en donde 8 candidatos aspiran a encabezar el próximo gobierno del país. Según la última encuesta de opinión, Piñera tiene el 44% de las preferencias, seguido por el candidato oficialista Alejandro Guillier con el 19%. En caso que el candidato más votado no supere el 50% más uno de los votos, deberá medirse en segunda vuelta con el segundo candidato más votado. Algunos pronósticos apuntan también a una alta abstención, un fenómeno que viene repitiéndose en las distintas instancias de elecciones en Chile. Un fenómeno a estudiar, sin duda, tiene que ver con la mirada que la población de ese país tiene sobre las elecciones y sobre el sistema político. Vamos a recibir al periodista de Chile, Raúl Martínez, ya ha estado con nosotros, amigo de aquí de GPS Internacional. Con Raúl ya hemos hablado de la realidad política chilena, pero ahora queremos adentrarnos en el análisis del panorama político en la previa de la jornada electoral del domingo. Raúl, ¿cuáles han sido los puntos más destacados de esta campaña de los candidatos rumbo a esta elección el domingo 18?
¿Cómo estás, Fabián? Un gusto saludarte también a quienes escuchan el programa. Bueno, especialmente no han sido temas de fondo, de mejoras sustanciales, por ejemplo, de las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, en el caso de Sebastián Piñera, que recordemos fue presidente de Chile y se registró durante su gobierno una gran cantidad de despidos, especialmente en el sector público, se ha dicho que se quiere disminuir algunos programas y que se quiere sacar lo que se inauguró como un texto en Argentina por parte del entonces candidato Mauricio Macri, rebajar la grasa del Estado. Aquellos operadores políticos que plantean hoy día Sebastián Piñera, ayer Mauricio Macri en Argentina, que son en realidad no son funcionarios públicos y que van a quitar puestos de trabajo en el sistema fiscal. No son grandes las propuestas. Algunos han planteado la necesidad de cambiar el sistema de pensiones, tema del cual nosotros hemos cambiado, un sistema absolutamente individualista, de capitalización individual, que no tiene una mirada solidaria y que entrega pensiones de miseria, teniendo en cuenta de que los salarios chilenos en general están muy por debajo de lo que son los salarios de los países de la OCDE, al cual instancia internacional a la cual Chile está suscrita hace ya algunos años. Por otra parte, hay algunos planteamientos para poder modificar la constitución política que fue instaurada en un plebiscito fraudulento en 1980 en plena dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet. Es decir, Chile está enfrentado a una institucionalidad todavía que se mantiene desde la dictadura, pero esos son temas que aún no se entra al fondo. Grandes eslóganes y titulares de la mayoría de los candidatos y otros que marcan bastante poco, como la candidatura de Eduardo Artés, pero que tienen más bien una mirada puesta en cosas que no llaman la atención de la ciudadanía y que finalmente hacen que, como decías tú en esos datos de estas últimas encuestas, hagan que Sebastián Piñera tenga sobre el 40%, un 44% de intención de voto según estas encuestadoras, y Alejandro Guillier, periodista y que es, podríamos decir, el abanderado del sector de Michelle Bachelet, la actual presidenta de Chile, con un 19%. Ese es más o menos el panorama político que se está dando de cara a la elección del próximo domingo.
Claro, y en ese marco, ¿cómo han sido los apoyos que han recibido los candidatos? Fundamentalmente, cuando te planteo esto, pienso, por ejemplo, por un lado, las cámaras empresariales, los grupos de medios de comunicación, y por el otro, los movimientos sociales e intelectuales. ¿Dónde están parados en este caso?
Partamos por el gran empresariado. Ellos se sienten muy incómodos con los en el gobierno que hizo entre 2010 y 2014, se entregó una gran cantidad de beneficios, perdonazos tributarios que se hicieron por izquierda y que finalmente le entregaban grandes utilidades y restituciones al empresariado o a grupos empresariales chilenos y que finalmente después fue chorreando hacia abajo y que llegaron algunas que otras prebendas a empresarios más pequeños, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago planteó hace algunas semanas que de no ganar Sebastián Piñera la elección del próximo 19 de noviembre, las acciones bursátiles caerían abruptamente. Una situación que fue bastante cuestionada porque este personaje lo estaba planteando desde su posición detrás de su sillón y con un cargo que tiene que ver con el movimiento de las acciones, de la Bolsa de Comercio. Pero finalmente, de una u otra forma, lo que está haciendo también es representar la voz del empresariado. El presidente de la Cámara de la Producción y Comercio, que reúne a los grandes empresarios de Chile, es el ex canciller de Sebastián Piñera durante su gobierno de 2010-2014. Alfredo Moreno ofició antes de ese cargo como gerente de Cencosud, una de las grandes empresas de retail que tiene intereses económicos en Colombia, Brasil, Argentina y también en Perú, y que hoy día es el presidente de los empresarios. Es decir, ese sector está claramente identificado con Sebastián Piñera. En tanto, los sectores más progresistas que han tratado de impulsar algunos avances de algunas transformaciones durante este gobierno de Michelle Bachelet están con Alejandro Guillier. Posteriormente, en lo que tú me preguntabas, sectores más intelectuales se han adherido más bien también a la campaña de Alejandro Guillier desde una perspectiva un poco más pragmática, pero también con la candidatura de Beatriz Sánchez, una periodista también, al igual que Alejandro Guillier, que representa al Frente Amplio, un sector emergente de la izquierda chilena, pero que no tiene sus raíces en una tradición del movimiento obrero más profundo de nuestro país. En ese sector están personalidades del mundo de la intelectualidad chilena como Tomás Mulián, Premio Nacional de Ciencias Sociales acá en Chile, y que, entre otros personajes y también importantes economistas, etcétera. Y bueno, los canales, los medios de comunicación que insistentemente están tratando de generar una realidad en el sentido de que la alta abstención que se prevé o que se está tratando de instalar, que va a haber en la próxima elección del domingo, va a llevar a que Sebastián Piñera consiga el 50% más uno de los votos. Es decir, hay un interés de la mayoría de los medios de comunicación. Como sabrán ustedes, los grandes medios en Chile están privatizados y en manos de un sector que todos se podrán imaginar cuál es, los grupos empresariales, y que finalmente, como digo, están tratando de generar esta idea de que Sebastián Piñera podría ganar en la primera vuelta, algo que de todas formas no se ve del todo claro de cara a estos últimos días que nos separan de la elección del domingo.
Raúl, el tema de la política exterior ha estado presente en la plataforma de los candidatos. ¿Se habla de su mirada sobre la región, sobre el mundo?
Me hacen la pregunta y me pongo rápidamente a pensar, porque en general la mirada de las últimas dos décadas de Chile en términos de cuáles las relaciones internacionales del país tienen que ver exclusivamente con el desarrollo del comercio. Tenemos a la presidenta Michelle Bachelet, que fue ahora el fin de semana que pasó a una cumbre en Vietnam, estuvo con representantes de los países que querían firmar el tratado, el Trans-Pacific Partnership, un acuerdo de comercio gigantesco que incluía a los Estados Unidos y que naufragó precisamente porque Estados Unidos con Donald Trump se retira de ese acuerdo, pero tenemos a 13 países, entre ellos China, Vietnam y Chile, que están buscando hacer revivir este acuerdo comercial. Esas son las perspectivas, esas son las miradas. En términos de la región, la preocupación central de las autoridades chilenas y en general de los candidatos es cómo proteger la frontera frente al masivo ingreso de inmigrantes al país. Tenemos un gran flujo migrante de personas de Haití, de República Dominicana, de Colombia y de otras nacionalidades que llegan a Chile, pero que no tiene que ver con una cuestión de cómo mejorar las relaciones con nuestros vecinos, mejorar las relaciones con Bolivia, por ejemplo, mejorar la relación con otras naciones que puedan estar un poco más distantes, pero que de todas formas son parte de esta comunidad latinoamericana. Y lo único que preocupa es cómo colocamos el comercio chileno en los otros países para poder beneficiar al gran empresariado, porque eso finalmente tampoco se refleja en los sueldos y los ingresos de los trabajadores chilenos.
Raúl, ¿qué posibilidades, en el caso que haya una segunda vuelta, que es un escenario posible, qué coaliciones se pueden dar, digamos, qué juego político se puede dar en el caso, por ejemplo, de que a Piñera no le alcance para ganar en primera vuelta y que si tenga que existir una cierta alianza de los sectores opositores? ¿Eso es posible y quién se alía con quién ahí?
Hay una candidatura que es bastante llamativa por lo repulsivo que puede provocar en términos de que levanta un discurso bastante de odio, anti-inmigrante, que llama a la población a armarse, tal como lo hacen los ciudadanos norteamericanos y que con las consecuencias que todas las semanas en las noticias vemos, y que es un ex militante de la Unión Demócrata Independiente, el sector más de ultraderecha chilena, y que es José Antonio Kast. este parlamentario hoy día, diputado por la UDI, que finalmente terminó renunciando a ese partido y que tiene una candidatura independiente de ultraderecha, ha planteado que el objetivo es sacar a la izquierda de la segunda vuelta. Y para que esa correlación de fuerza, esa cantidad de votos, esa votación probable que él pudiera tener, le ayude a radicalizar hacia la derecha el discurso de Sebastián Piñera. Esa es una de las probabilidades que existen, aunque José Antonio Kast, precisamente por este discurso, tiene una muy baja adhesión entre la población según las encuestas. Por otro lado, tenemos a Alejandro Guillier, que es el más probable segundo candidato que vaya a pasar al balotaje, que tendría que sumar a otros sectores como el Frente Amplio, que encabeza Beatriz Sánchez, con la candidatura de Beatriz Sánchez, Alejandro Navarro, ex militante del Partido Socialista, senador hoy día por el Partido Amplio de Izquierda, y los sectores del progresismo que encabezan Marco Enríquez Sominami. Sin embargo, cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus demandas, cada uno tiene sus formas de hacer política. Y en particular el Frente Amplio, que podría ser la tercera fuerza que se levante en esta votación del domingo, tiene a tres representantes que son ex dirigentes estudiantiles. Uno es Giorgio Jackson, reconocido en el movimiento del 2011, que como rostros podremos recordar a Camila Vallejo, por ejemplo, ahí también estaba Giorgio Jackson, y al diputado también Gabriel Boric, que sucedió a Camila Vallejo al frente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y ellos tienen particularidades bastante especiales que hacen que las negociaciones sean más bien complejas. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que sucede, cuál es la votación que se logra en ese sector el próximo día 19 y cuáles van a ser los reclamos, las urgencias que ellos van a poner sobre la mesa para un eventual acuerdo con Alejandro Guillier.
Raúl Martínez, quiero agradecerte por esto, por este contacto, como ha sido siempre muy amable, y estaremos, por supuesto, siguiendo atentamente lo que suceda en Chile. Seguramente, si los resultados lo indican, estaremos hablando de nuevo rumbo a la segunda vuelta. Gracias por hoy, Raúl.
Perfecto, Fabián, un saludo para ti y para todos quienes escuchan el programa. Nos vemos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a dialogar en este bloque de GPS Internacional con el escritor y analista internacional Horacio Calderón, que es experto en asuntos de Medio Oriente y África del Norte. Vamos a hacer esto porque vamos a introducir el tema con esta información. El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, quien se encuentra momentáneamente en Arabia Saudita, renunció a su cargo el pasado 4 de noviembre, alegando el peligro de un atentado contra su persona y acusando a Irán y el movimiento chií y Hezbollah de sembrar cizaña en el mundo árabe. El presidente libanés, Michel Aoun, se negó a aceptar la renuncia de su primer ministro, señalando que va a esperar el regreso del político para escuchar sus explicaciones. Desde la Cancillería de Irán se calificó a las acusaciones de infundadas y dirigentes de Hezbollah insinuaron días atrás que Arabia Saudita podía mantener secuestrado a este jerarca para sacarle partido. Vamos a intentar explicar qué es lo que pasa. Horacio Calderón está en línea. Queremos con él, Horacio, contextualizar esta crisis que amenaza con un conflicto de mayor escala. Horacio, para situarnos en el Líbano, ¿cómo ha sido el proceso político de este país en los últimos años? Esto es, en una región convulsionada por las guerras de Siria y de Irak.
Bueno, por supuesto, luego de la guerra con Israel durante el año 2006, estoy hablando específicamente del Hezbollah, pasaron algunos pocos años y estalla esta, entre comillas, primavera árabe en Siria, que más que una primavera árabe fue una rebelión interna respaldada por actores yihadistas, en un primer término por Al-Qaeda y luego por el ISIS, que estuvieron respaldados por potencias occidentales, por ejemplo como Estados Unidos, y aliados como Turquía y Arabia Saudita. Todos sabemos cómo evolucionó eso hasta el día de la fecha, ¿no? Entonces, lo que yo creo que la situación que se ha generado en el Líbano con la renuncia del primer ministro Saad Hariri, que justamente ustedes acaban de comentar, que fue justamente el 4 de noviembre pasado, se abre una crisis de consecuencias realmente impredecibles y que yo creo que pueden terminar en una confrontación bélica entre Israel y el Hezbollah, como vengo afirmando desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las posibles...?
Con impacto, por supuesto, en los países de la región. Justamente acabo de publicar un tuit hace un par de horas.
Calderón, ¿cuáles son las posibles causas que desencadenan esta crisis?
Bueno, yo creo que acá la crisis es muy concreta. Yo creo que acá las causas se deben a una confrontación regional entre dos grandes actores, esto dicho sea objetivamente, como es el caso de Irán por un lado y de Arabia Saudita por el otro, con sus diferentes aliados, obviamente, ¿no? En este momento la situación en el Líbano es extremadamente tensa, pero yo creo que este país lamentablemente se encamina a una nueva guerra. Es de altísima probabilidad de ocurrencia, salvo que, a ver, que haya algún tipo de variable que pueda cambiar el cuadro de situación. Y la renuncia del premier Saad Hariri, que no creo que esté secuestrado en Arabia Saudita, como se dice, sí estuvo impulsado por las autoridades de este reino y muy probablemente por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ¿no? Claro. Quien obviamente es un actor joven, pero importantísimo, en el reino actual, que tiene una agenda que yo diría que ha hecho girar, a lo mejor, o hará girar al reino en 180 grados, pero que no ha perdido, digamos, como objetivo, justamente, el enfrentamiento con Irán.
Claro, hay un cruce de intereses bastante intenso, ¿no?
Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto, se no cabe ninguna duda. Y yo creo que, vuelvo a insistir, yo estuve en Jordania y estuve en Israel el año pasado, en territorios palestinos, en una gira con entrevistas con personalidades de altísimo nivel, académicas, políticas, etcétera, y allá tuve la confirmación de que una guerra con el Hezbollah, entre Israel y el Hezbollah, era, según me decían allá, absolutamente posible. Yo no me manejo en términos absolutos, solamente reflejo lo que yo escuché. Entonces se dice, y continúan afirmando, a ver, que no hay que pensar que la guerra no se realiza, sino que solamente hay que pensar que cuándo va a estallar. O sea que esto creo que debe ser el núcleo de cualquier tipo de análisis que se haga en este momento, y obviamente no hay que descartar tampoco, como algo que está flotando hace varios años, que yo lo vengo comentando, perdón por la autorreferencia, y es que Israel ha establecido con Arabia Saudita una alianza, no diría que estratégica, pero sí de orden táctico que puede llegar a durar muchísimo tiempo.
O sea que, ¿ves cercano posible un enfrentamiento directo entre Irán y Arabia Saudita? ¿Y qué consecuencias puede tener esto?
A ver, lo que yo creo como altamente probable es que va a haber, obviamente, un enfrentamiento por intermedio de los llamados proxies, ¿no? A ver, Hezbollah como proxy de Irán, como aliado de Irán por un lado, y por el otro lado de fuerzas sunitas, yihadistas, incluso dentro del Líbano, que de alguna forma, bueno, por supuesto, históricamente han sido aliadas de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos no ha tenido operaciones directas tan precisas desde el punto de vista militar contra Al-Qaeda como lo hizo contra ISIS. E incluso Turquía, que hace unas semanas ingresó militarmente a la zona de, por ejemplo, de Idlib, Alepo, la periferia de Alepo, todo eso, han tenido reuniones con miembros de los sucesores de la organización que representa Al-Qaeda en Siria, ¿no? O sea, que la situación yo la veo muy grave. Justamente lo acabo de tuitear hace unos minutos en inglés, ¿no? Yo no creo que vaya a estallar una guerra, y hay muchos expertos que opinan eso, que opinan lo mismo, uno siempre intenta acotejar, hasta que amaine la situación en Siria. Es decir, que la situación en Siria quede más controlada, bajo control probablemente gran parte del territorio del gobierno de Siria, y que entonces eso permita a la fuerza del Hezbollah que opera en este país regresar al Líbano, y que cuando estas fuerzas ingresen al Líbano, ahí podría, entonces sí, podrían darse las condiciones para que se desate una guerra que, para mi punto de vista, sería sangriento, tanto para Israel como para Hezbollah en particular, y para el Líbano, una vez más, ¿no? Que es un país lamentablemente mártir, ¿no?
Claro, ¿y cómo lo están mirando las grandes potencias del mundo en este caso? Por ejemplo, bueno, el papel de Estados
Unidos.
Las
grandes potencias no lo miran, intervienen lamentablemente, claro. ¿No?
Sí, se meten directamente.
Intervienen directamente y obviamente, si esto no se ha agravado más regionalmente, ha sido gracias a la intervención de Rusia, ¿no? Dentro del territorio sirio. obviamente que dio vuelta la situación de colapso que se encontraba en este país y que hubiera quedado no solamente Siria, sino todas, digamos, las regiones circundantes en manos del yihadismo, representado por un lado por ISIS y por el otro por Al-Qaeda, ¿no?
Claro.
Que, vuelvo a insistir, que sigue siendo respaldado por potencias occidentales y por sus aliados.
Claro. Calderón, habrá que estar muy atento a lo que suceda, porque bueno, esto es prácticamente movimientos en tiempo real.
Exactamente. Además, por ejemplo, el caso de la renuncia del premier del Líbano, Saad al-Hariri, es más que todo no la causa de un posible conflicto, sino un síntoma. Yo creo que él ha renunciado, evidentemente, por presión o porque él está sujeto a obediencia, a lo mejor a Arabia Saudita, tiene intereses en común hace muchísimos años, es un hombre de los intereses sauditas. Esto, dicho sea todo esto de manera objetiva, ¿no? O sea, veamos la renuncia de él como un síntoma, no como la causa de un conflicto. Y otra cuestión, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Bahrein, donde se ha volado con dispositivos explosivos improvisados un oleoducto, y se culpa de esto, por ejemplo, a Irán, que Irán está detrás de todo esto. En realidad, según expertos del exterior, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, que son de estrecha confianza en cuanto a la fiabilidad de lo que están transmitiendo como noticia, después del análisis, lo hace uno, es que estos ataques responden a grupos, por ejemplo, chiitas, dentro de este estado, me refiero a Bahrein, que no necesariamente tienen hoy el respaldo directo de Irán, porque obviamente si Irán respaldara este tipo de acciones, se pondría, por supuesto, a una represalia mayor por parte de Arabia Saudita, de Bahrein, de todos los Emiratos y de Estados Unidos también, ¿no?
Horacio Calderón, experto en asuntos de Medio Oriente y África del Norte, gracias por estar en GPS Internacional y pondremos la mirada puesta en esa región del mundo, sin duda.
Hasta pronto, adiós. Gracias por llamar. Hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Esta fecha corresponde al nacimiento de uno de los descubridores de la insulina y ese día reúne a millones de personas en todo el mundo con el fin de crear conciencia de esta enfermedad. El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es el círculo azul y es el símbolo mundial de la diabetes. Este color azul representa al cielo que une a todas las naciones y a la bandera de la ONU. En Uruguay hay más de 270.000 personas con diabetes y el 20% no está diagnosticada. En ese marco vamos a conocer qué es lo que pasa respecto a esta enfermedad y además hacerlo en el marco de un reclamo que viene haciendo la Asociación de Diabéticos del Uruguay sobre mejorar la calidad de vida de los pacientes, reclamando la bomba de insulina que se involucre, que se incorpore a la política de salud del país. Vamos a hacerlo junto a Javier González, que es gerente general de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Javier González, gracias por estar. ¿Cuál es la situación en Uruguay respecto entonces a esta enfermedad?
En primer término, gracias a ustedes por permitirnos divulgar esta realidad. Y bueno, has realizado una excelente introducción al tema. Quizás lo que puedo agregar de forma adicional es que por primera vez en la historia, hace unos años, las Naciones Unidas declaró una pandemia a una enfermedad que no es transmisible. Pero el crecimiento a nivel mundial, el aumento del diagnóstico, sí realmente obedece muchísimo lo que es el desarrollo de las pandemias a nivel mundial. Por tanto, también eso es una demostración adicional de cuál es, podríamos decir, la gravedad y el estado de situación de la diabetes en el mundo. En los hechos, la Federación Internacional de Diabetes, organización u organismo internacional que integramos desde el año 1952, cada año, cada 14 de noviembre, realiza ajustes de lo que son las expectativas de lo que va a suceder en los próximos años. Y lamentablemente esos ajustes siempre son al alza. Por eso se habla que el crecimiento del diagnóstico de diabetes a nivel mundial es exponencial. En los hechos, tú me realizabas hoy una introducción con una cifra, esas 270.000 personas, podríamos decir que hoy en día estarían representando a las personas con diabetes tipo 2, porque de la prevalencia que hoy estamos hablando de una prevalencia de entre el 8 y el 10%, por lo tanto, estaríamos hablando de entre unas 300 a 330.000 personas. Y la diabetes está integrada en estas 330.000 personas, con un 90% de personas con diabetes tipo 2 y con un 10% de personas con diabetes tipo 1. En especial la diabetes tipo 2, por suerte, que son 9 de cada 10, son las que al momento o al día de la fecha el mundo intenta que las mismas, ayudar a que las mismas cambien sus hábitos de vida, porque entre el 60 y 70% de esas personas con diabetes tipo 2 la podrían haber prevenido o la van a poder prevenir en los próximos diagnósticos, en los próximos años o los años venideros. Lo que hoy no se puede prevenir es la diabetes tipo 1, y particularmente ahí nos encontramos en ese dilema de que ya no es una cuestión de hábitos, por lo tanto, diabetes tipo 1 puede tener una persona que tenga hábitos no saludables, como la puede también tener un maratonista o un deportista de alta competencia. Entonces, metiéndonos un poco más, ingresando un poco más a la información que motiva este petitorio constitucional que acabamos de presentar en el mediodía de hoy, hablábamos que el 10% de la población tiene diabetes tipo 1, de la población total del 100% de los diabéticos. De ese 10%, de estas 30.000 personas, no todas hoy pueden, con los métodos tradicionales de insulinización, y a pesar de cumplir con todo el tratamiento a conciencia, comprometidos, adheridos al tratamiento, y de realizar todo, cumplir con todos los pilares que este impone, alimentación, ejercicio, insulinización, a pesar de que hacen todo para estar en un control metabólico adecuado, no lo logran. Es por eso que a nivel mundial se estima que este grupo de personas insulinodependientes sería el 1% de los insulinodependientes. Estas 300 personas que nosotros incluimos como cantidad o mencionamos dentro del petitorio constitucional presentado. Son personas, como ya mencioné, que hacen todo lo necesario para estar en control metabólico y no lo logran, y que en particular cumplen con algunas de estas características que voy a mencionar. Algunas de ellas, o algunas o todas, pueden tener hipoglicemias asintomáticas, bajones de azúcar que no pueden llegar a identificar y que por ende no pueden controlarlo. Pueden también, como decía hoy, estar haciendo todo lo necesario y presentar una diabetes lábil, o sea, los resultados que tienen no acompañan el esfuerzo que realiza o el cumplimiento que ejecutan. En tercer lugar, tenemos las personas que necesitan una dosificación de insulina que los métodos tradicionales no se lo permiten. Hoy las lapiceras descartables, como las jeringas descartables, pueden suministrar insulina en dosis de una unidad o de media unidad. Estas personas necesitan una dosificación inferior a la media unidad y no lo pueden hacer, por lo tanto también lo necesitan. Y entre estas condiciones, alguna de estas también pueden tenerla aquellas personas, aquellas mujeres que deseen tener familia con diabetes tipo 1, mujeres con diabetes tipo 1 que quieran tener familia. Y no teniendo un control metabólico es realmente de riesgo, no solo para la mujer, sino para el feto que pueda estar desarrollando, es realmente de riesgo, con riesgo de posibilidad de abortos durante el proceso de embarazo como de malformación del feto durante el proceso mismo. Este son el grupo de personas que hemos mencionado, por lo tanto, estos grupos más, algo que es muy importante, el compromiso y la adhesión con el tratamiento, y también una variable adicional que tiene que ver con la tecnología, que son las capacidades cognitivas que el individuo debe tener para el manejo. ¿Y esto por qué lo queremos aclarar? Porque también nos parece muy importante hacer énfasis que la bomba de insulina no es una herramienta mágica. Y sobre todo, si bien desarrolla algo importantísimo para cualquier persona, que es una sensación de libertad e independencia, que eso es magnífico, también significa una mayor tarea y una mayor responsabilidad día a día, porque hay que saber manejarla, hay que saber interpretar los mensajes que la bomba realiza, hay que tener una adhesión a la tecnología importante, hay que tener mucha educación en diabetes, por ejemplo, a nivel de lo que es el conteo de hidratos de carbono. Pero sobre todo hay que tener lo que todo diabético necesita desde un inicio: motivación, adhesión, dedicación, tolerancia, todos estos valores que realmente son muy importantes.
Bien, entonces en ese marco ustedes están reclamándole al gobierno uruguayo que atienda esta situación de la bomba de insulina, ¿verdad? En estas horas han tenido un contacto con integrantes del gobierno.
Exacto. Quiero destacar también que este petitorio que hicimos no solamente lo realizamos junto a los compañeros de tarea que hemos liderado esta campaña, que es el grupo de usuarios de la Asociación de Usuarios de Bomba de Insulina del Uruguay y la Asociación de Diabéticos, fuimos lo que estamos liderando esta campaña. Pero fundamental, tan importante o quizás mucho más importante que estas asociaciones civiles que representamos, son las sociedades científicas, la Sociedad de Diabetología y Nutrición, la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo, la Cátedra de Endocrinología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República y la Fundación Salud del Sindicato Médico. Con ellos creamos el petitorio y nos presentamos ante el Ministerio. Sorprendidos hoy en la mañana al leer noticias de prensa que el Ministerio, gratamente sorprendidos, ¿no?, de que el Ministerio ya estaba tomando cuentas en el asunto y había realizado las primeras reuniones con el Fondo Nacional de Recursos para lograr incorporarla, inicialmente con el grupo de niños o infantiles o adolescentes. Realmente aplaudimos esta decisión, estamos dispuestos totalmente. Esta campaña, nuestra principal preocupación, además de brindar toda la información sustancial, toda la evidencia científica y toda la evidencia regional, no nos olvidemos que es muy importante saber que esto no es un invento que estamos haciendo nosotros, porque en el mundo lo vimos, sino que hoy
eso, eso quería preguntarte, Javier, porque el programa se escucha más allá del Uruguay a través de Sputnik Mundo. ¿Cuál es la experiencia en la región, digamos? ¿La bomba de insulina está aplicada en otros países de la región?
Por supuesto, eso fue lo que nos dio una tranquilidad de preguntarnos si existía algún tipo de no para este petitorio. Y realmente hicimos el esfuerzo y el ejercicio y no lo encontramos. Porque Argentina ya lo tiene incluido. Porque Brasil está trabajando fuertemente, pero ya le está otorgando contra la presentación de recursos y amparos a nivel judicial. Porque Chile ya le incorporó su legislación. Colombia hace años que ya tiene incorporada, siendo uno de los países líderes de la región en incorporar la bomba de insulina. Y recientemente, hace 2 o 3 semanas, la acaba de incorporar Paraguay. Entonces, la verdad que estos antecedentes más... Yo creo que el antecedente más fresco que hoy tenemos respecto a esto es la posición que el país quiere tomar en lo que refiere al liderazgo regional y mundial en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, el cuidado y la prevención de sus complicaciones. Hace pocas semanas acabo de realizar aquí en nuestro país un foro con una importantísima representación mundial, donde vinieron representantes de los más variados países del mundo, todos alineados por la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles. Y eso nos impulsó aún más, si bien sucedió a mitad de camino nuestra campaña, nos impulsó totalmente porque entendimos que estamos alineados con lo que nuestro señor presidente quiere proponerle al país y con lo que el país quiere transformarse. Por eso, hoy mencionaba hace segundos que hicimos el ejercicio de tratar de preguntarnos si esto podía salir o no. La respuesta no, la verdad no la pudimos encontrar de ninguna forma.
Y lo que ha sucedido en la región, me decían los países del Mercosur, por ejemplo, ¿no? Ahí se ha motivado, ¿ha sido también en base al reclamo de los pacientes?
En Chile ha sucedido así. En Argentina no se dio a través de una campaña, pero sí hay una fuerte participación de la sociedad civil organizada a través de las federaciones y asociaciones de diabéticos más las sociedades científicas, y en Brasil ha sucedido lo mismo. A ver, hoy estamos viviendo tiempos donde la sociedad civil organizada influye mucho en este tipo de cosas. Yo quise decir hoy, y no lo aclaré, en el diseño de este petitorio y en la intención, no existe estar en contra de nadie, estamos a favor de todo. Por lo tanto, todo lo que estamos planteando lo planteamos con la intención de ser un grupo estratégico de asociación para poder transcurrir juntos esto. Nosotros entendemos que hoy, 14 de diciembre, sin lugar a dudas, va a quedar en la historia como el Día Mundial de la Diabetes, en el cual se inició un proceso de incorporación de bomba e insulina en el Uruguay. No se acaba esta campaña en el día de hoy. Nosotros acabamos de lanzar un posteo en nuestro Facebook. Las redes fueron de muchísima ayuda para lograr masificar esta idea y este mensaje. Esto no se acaba hoy, esto se inicia en una segunda etapa. Ahora toda esta campaña pone su apoyo, su impulso y su sostén para empoderar a las sociedades científicas y a la cátedra para comenzar a trabajar conjuntamente con el Estado y con el Ejecutivo en el desarrollo de los protocolos, las condiciones, los procesos y los contenidos que deban tener para rápidamente comenzar a trabajar para otorgar la primera bomba de insulina. Esto no se termina, nosotros entendemos que la campaña esta va a finalizar cuando efectivamente toda aquella persona que cumpla con las características que se establezcan pueda tener su bomba de insulina. Por lo tanto, este es el inicio, se terminó la primera etapa en posicionar el mensaje, en que todo el mundo sepa de qué se trata, y ahora comenzamos este otro trabajo de estar atentos y alerta para rápidamente comenzar a incorporar de forma gradual la insulina, más allá de este hermoso mensaje que hoy escuchamos, o esta hermosa decisión o intención de comenzar a incorporarla con los niños.
Bien. Gracias, Javier González, gerente general de la ADU, por este contacto.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones y un agradecimiento inmenso a toda la prensa, a todos los medios de comunicación, porque gran parte del éxito que estamos comenzando a tener también le corresponde a ustedes. Muchas gracias.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par turco Recep Tayyip Erdogan hicieron un balance de las relaciones bilaterales durante el encuentro que sostuvieron el pasado lunes. La reunión tuvo lugar en la ciudad rusa de Sochi. Entre los temas principales se trataron cuestiones operativas relacionadas con el proyecto de la central nuclear turca Akuyu, los suministros agrícolas y otras materias de la colaboración económica y comercial. Acto seguido, los líderes se dedicaron a los asuntos de seguridad y la situación en Siria en el formato reducido. Horas antes del encuentro, Erdogan había realizado un llamado para que Rusia y Estados Unidos retiren sus fuerzas de Siria y se centren en la solución política de la crisis. Rusia lanzó en septiembre de 2015 una ofensiva aérea en Siria a solicitud del presidente Bashar al-Assad para detener el avance de los grupos yihadistas. Medio año después, Rusia retiró el grueso de sus fuerzas al dar por cumplida su misión, aunque mantuvo su presencia militar en una de las bases y en el puerto de Tartus. Otro repliegue del contingente ruso se llevó a cabo en enero de 2017. A diferencia de la presencia militar rusa solicitada por Damasco, la intervención militar tanto de Estados Unidos como de Turquía en territorio sirio es vista por las autoridades del país como una agresión, según el embajador sirio ante la ONU, Bashar Jaafari. Tras su encuentro con Erdogan, el presidente Putin declaró que las relaciones entre Rusia y Turquía se restablecieron casi por completo. El mandatario agregó que los dos países cooperan casi en todos los ámbitos, incluida la solución de la crisis en Siria. Putin también mencionó que el intercambio comercial entre los dos países aumentó en más de un tercio en los primeros 9 meses del año. A su vez, Erdogan subrayó que la cooperación política, militar y comercial entre Rusia y Turquía se desarrolla cada día. Nuestras relaciones bilaterales y cooperación en la solución de problemas regionales nos dan la posibilidad de mirar con optimismo hacia el futuro, dijo el presidente turco, al añadir que los contactos de alto nivel entre los dos países se vuelven cada vez más frecuentes. En los últimos días se anunció que el gigante gasístico ruso Gazprom incrementó un 21,7% el suministro de gas a Turquía entre el 1 de enero y el 13 de noviembre de 2017 respecto al mismo periodo del año pasado. Gazprom terminó el 4 de noviembre la construcción de 2 tramos del gasoducto Turk Stream en el territorio de Rusia e inició la construcción del primer ramal en la zona económica exclusiva de Turquía. El proyecto Turk Stream incluye el tendido de 2 tuberías con una potencia total de 31.500 millones de metros cúbicos anuales de Rusia a Turquía a través del fondo del Mar Negro. Uno de los ramales se utilizará para suministrar gas directamente al mercado turco y el otro para transportarlo a Europa a través de Turquía. El primer ramal empezó a construirse en mayo pasado y debe entrar en funcionamiento en marzo de 2018, mientras el segundo debe quedar terminado en 2019. Otro de los grandes proyectos que tiene la empresa Gazprom tiene que ver con el llamado Nord Stream 2. El proyecto prevé el tendido de dos tuberías de gas con capacidad para 55 mil millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico. El proyecto fue concebido para diversificar las rutas de suministro de gas a Europa y elevar la seguridad energética ante la inestabilidad del tránsito por el territorio de Ucrania. En los últimos días, la Comisión Europea aprobó las propuestas de enmiendas a la Directiva del Gas de la Unión Europea. Los nuevos principios estipulan, en particular, tarifas no discriminatorias sobre el bombeo de gas, el acceso de las terceras partes al bombeo y la separación entre las actividades de venta y transporte de gas. La Comisión Europea subrayó que las enmiendas se extienden a las jurisdicciones de la Unión Europea y no a terceros países. Además, el organismo se pronunció por permitir a los Estados miembros hacer excepciones para los gasoductos transfronterizos existentes si éstas no perjudican la competición ni la seguridad de los suministros de gas. Las decisiones para los gasoductos existentes que atraviesan varios países de la Unión Europea se tomarán por el primer país europeo en el que entra el gasoducto, precisan los documentos. De este modo recaería en Alemania la decisión sobre las excepciones para el caso del Nord Stream que llega desde Rusia.
Arroba GPS Inter en nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.